¿Qué hay? Buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes. Vamos a hablar hoy de las elecciones en España, ¿no? Bien. En esto hay que decir que en los primeros procesos electorales, ¿no? El PSOE representaba lo que se puede denominar el centro-izquierda, ¿no? Y la izquierda estaría el Partido Comunista de España, ¿no? La OCDE ocuparía el centro político y Alianza Popular la derecha y, y parte de la extrema derecha, ¿no? Es decir, que estaba compuesto el Parlamento Español en las dos primeras elecciones por cuatro partidos: el PSOE, el partido del PC, la UCD y Alianza Popular, ¿no? A mediados de los 80 se supera en parte la crisis económica, ¿no? Crisis económica que viene de los años 73 y de los años 78, cuando hay la crisis del petróleo, la crisis del crudo, ¿no? Son años en que se nota la subida del precio del crudo y crea una crisis económica fuerte, ¿no? Se pagaban de aquella a lo mejor por un litro 6 o 7 pesetas y bueno, con la crisis del petróleo empezaron a pagarse ya 30 y pico pesetas, 40 pesetas, es decir, para la época fue un golpe duro la crisis del crudo, ¿no? En general también fue para toda Europa, ¿no? La crisis del petróleo. Pero bueno, a mediados de los 80 se estabiliza y se supera la crisis económica, ¿no? Era en sí una crisis, era un, sí, una crisis económica débil, ya que no había, había poco paro, es decir, estaríamos alrededor de un 7, 6, 7% de paro. Pero ¿qué pasaba también? El problema radicaba en que había poco paro, pero los sueldos eran muy bajos, ¿no? Como dije, otro día fue la huelga del 89, la mayor huelga que hubo en este país y las mayores manifestaciones, cuando empezaron a subir los sueldos, las pensiones, empezaron a hacerse obras públicas, vamos, se fue caminando a un estado más social, y más preocupado por la población del país, ¿no? En realidad, los años 80 fueron, después del golpe de Tejero y la victoria aplastante del PSOE, se puede decir que fueron la consolidación, perdón, de la democracia en España. Además, hay otro hecho importante, que es la entrada de España en dos organismos internacionales que no había estado nunca, ¿no? Internacionales, ¿no? Un organismo internacional y otro europeo, que es la OTAN. Había mucha gente de que se entrara en una organización militar, es decir, los votos fueron muy igualados, 9 millones y pico por 8 millones y pico, 9 millones y pico de síes por 8 millones y pico de nos. En todo caso, el PSOE ahí, en la entrada en la OTAN, cambia de actitud, porque en principio estaba en contra de la entrada en la OTAN y después, cuando toma las riendas del gobierno, sí aboga por entrar en la OTAN. Decían que era una exigencia para entrar en la Unión Europea, pero no era verdaderamente una exigencia para entrar en la Unión Europea. Francia estaba en la Unión Europea en aquella época y además era, al contrario que hoy, que es Alemania, en aquella época Francia era el sostén, en cierta manera, de la Unión Europea, ¿no? Y en la OTAN no estaba, ¿no? Y venía de hace muchos años, cuando se creó la OTAN, por De Gaulle, ¿no? De Gaulle era bastante reacio a entrar en la OTAN, que entrara en la OTAN en Francia, porque quería hacer un país autónomo con respecto a las relaciones exteriores y sus fuerzas armadas, ¿no? Bueno, así, con estas dos entradas en la OTAN, se integra en un organismo internacional, pero con una base muy europea, y después se integra en la Comunidad Económica Europea. No hubo ningún rechazo de ningún país para que España entrara en Europa, y entró sin ningún problema en lo que antes se denominaba Comunidad Económica Europea y hoy se denomina Unión Europea. Esos años fueron años de, como dije otro día, de victorias contundentes del PSOE, hasta el año 1996, en el que gana el Partido Popular. Y ya en el año 2000, el Partido Popular ya gana con mayoría absoluta, ¿no? Y lo que hace la política de Aznar, al contrario que la política de Felipe González en esa época, es que cuando Aznar saca la mayoría absoluta, en el 2002 rompe todo el diálogo, ¿no? Rompe el diálogo político con la oposición, rompe el diálogo social con los demás partidos, con la oposición y con los sindicatos, ¿no? Es decir, que Aznar hace una política, en cierta manera, digamos, con esa mayoría absoluta, en cierta manera autoritaria, ¿no? No quiero decir que en España no hubiera democracia. En España había democracia. Lo que pasa es que la actitud era bastante autoritaria. Entra en la guerra de Irak, cuando la mayoría de los españoles no querían que entráramos en la guerra de Irak. No queríamos que entrara España en la guerra de Irak. Pero, bien, él hace su política y era la política del Partido Popular de la época, ¿no? Bien, hasta el 2009 la característica de la democracia española fue la estabilidad, ¿no? La estabilidad, la alternancia en el poder entre los dos grandes partidos que había en España, ¿no? Que eran el Partido Popular y el PSOE, ¿no? Pero a partir de ese año la hostilidad, la precariedad, sobre todo la precariedad laboral, que comienza en el 2010-2011, hace que nazcan, como ya hablamos en otras veces, nuevos partidos y un gran movimiento social, que fue el movimiento 15M, ¿no? Es decir, el movimiento 15M significa un movimiento social heterogéneo, ¿no? Evidentemente, los movimientos sociales, cuando mejor funcionan, eso hay que decirlo, es cuando son heterogéneos, no cuando son homogéneos. Homogéneo tendría que ser un partido político, pero un movimiento social, lo mejor es que sea heterogéneo, ¿no? Es decir, que quepan diversas diversos pensamientos dentro de los que pertenecen a ese movimiento social, le dan más fortaleza al movimiento social. A mi modo de ver, le dan más fortaleza al movimiento social que sean personas de distinta ideología, es decir, que sea un movimiento heterogéneo donde cogía, evidentemente, los que más habían sufrido la crisis, que eran las clases medias y la clase trabajadora, ¿no? Bien, nacen nuevos partidos. Como ya sabemos, en esa época, en Cataluña nace Ciudadanos, nace también ese movimiento del 15M, que era heterogéneo, se vuelve homogéneo, como digo yo, al convertirse en partido político, y como creo que ya expliqué en el Partido Verde Alemán, es decir, el movimiento medioambientalista, el movimiento ecologista alemán, al convertirse en partido verde, ya hay unos condicionamientos que no tiene un movimiento social, ¿no? Bien, remontando y volviendo atrás, diremos que en las primeras consultas electorales, tanto Alianza Popular y el Partido Comunista de España quedaron muy relegados en las elecciones, ¿no? Más Alianza Popular, que llegó a tener, con otro nombre, Coalición Democrática, 3 diputados nada más. Y el PC, tanto como PC como Izquierda Unida, rondaba de los 20 a 25 diputados, ¿no? Extrañó también mucho a la gente que el PC no tuviera más votos, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que la guerra civil en España fue muy traumática para la sociedad española, ¿no? Y sobre todo traumática por el vencedor, ¿no? Es decir, que el vencedor inició una represión por todo el Estado que los españoles en general, porque a muchos, pues, por su ideología, pues, los fusilaron o los metieron en la cárcel, extrañaba ese bajo número de votos, o no tan bajo, pero bueno, la división de escaños en el sistema proporcional y al primar las provincias más pequeñas, evidentemente el Partido Comunista de España concentraba sus votos en Madrid, Barcelona, Andalucía, el País Vasco, en principio Asturias, es decir, había sitios concretos donde se tenía fuerza y poder, ¿no? Bien, pero aún así son dos partidos que quedan bastante relegados en las elecciones. Volviendo atrás, ¿no?, a nuestra historia política, ¿no?, hay que decir que España en los siglos XIX y XX fue un país convulso, ¿no? Lo que hizo a los españoles más prudentes y desconfiados, ¿no?, ante los cambios políticos. Por eso, ya desde la Ley de Reforma Política que hace Adolfo Suárez, ¿no?, y más adelante en las primeras elecciones donde salen las Cortes Constituyentes, los españoles, hay que decirlo, muchos eran de generaciones de la generación de la guerra civil, ¿no?, y o generaciones de la posguerra, ¿no?, que la posguerra en muchos lugares fue aún peor que la propia guerra civil, ¿no? Y los hace evidentemente desconfiados, y un pueblo además con miedo, ¿no? Miedo, el miedo que tenían los españoles de los años 70, tenía un miedo real a una nueva guerra civil, ¿no? Había miedo, además, sobre todo, por los movimientos de los militares, ¿no? Los militares, hay que darse cuenta que en la época eran militares que venían de la época de Franco, ¿no? Es decir, que habían hecho su carrera militar dentro del régimen de Franco, ¿no? Por eso era difícil saber cómo iban a reaccionar los militares ante un país que iba a entrar en una democracia con partidos políticos cuando antes había una dictadura, ¿no? Y además una dictadura claramente, como dije en otras ocasiones, militar. Bien, en todo caso, a excepción del intento de golpe de Estado de Tejero, no hubo más intentonas de golpes de Estado en este país, ¿no? Después, retomando también la España en que estuvimos, ¿no? Todo a lo largo del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX, lo que hubo fueron rupturas, ¿no? Hablamos el otro día, no sé si hablamos, pero el que entrara un gobierno liberal o entrara un gobierno conservador en el siglo XIX no entraban por esas elecciones censitarias que votaba el 1,5% de la población, más o menos, ¿no? Sino que eso, bueno, que entraban el Partido Liberal o el Partido Conservador cuando daban un golpe de Estado a los militares liberales, pues era un gobierno liberal, y cuando daban un golpe de Estado a militares conservadores, era un gobierno conservador, ¿no? Pero en la democracia creada a partir de la Constitución de 1978, hubo lo que se dice, lo que se denominó en la época, y bueno, en los debates de investidura y debates posteriores, ¿no? En esta legislatura, tendrás oído hablar de la palabra consenso, ¿no? Lo que se logró en 1978 fue un consenso entre todas las fuerzas políticas, o la mayoría de las fuerzas políticas importantes, ¿no? Además, que había en España, ¿no? La realidad es que el Congreso de los Diputados en esos años 80, 90, principios de los 90, no había violencia verbal, ¿no? Era un tiempo de aunque el PSOE ganaba las elecciones, había políticas de consenso con el Partido Popular, con los partidos nacionalistas de Cataluña, como Convergencia y Unión, con el PNV. Es decir, lo único que azotaba a este país en esos años fue el terrorismo de ETA, evidentemente. Es decir, fue un terrorismo fuerte que era la única, digamos, pega o problema que tenía este país, ¿no? Bien, fue un problema que con el tiempo todo se sabe, o con el tiempo todo se sabe, quiero decir, con el tiempo estos grupos armados se suelen ir debilitando cuando no consiguen sus objetivos, ¿no? Y ETA llegó a ser una organización fuerte en su época, pero con el paso del tiempo se debilitó y hoy prácticamente como organización militar está totalmente acabada, ¿no? Es decir, totalmente no acabada, digo. Bien, el consenso fue lo predominante en esas épocas, pero todo cambió cuando apareció la crisis económica del sector bancario e inmobiliario y se aumentó, evidentemente, la violencia verbal entre los partidos. Y se hizo muy difícil, ¿no? Tanto en el gobierno de Zapatero como después en el de Rajoy, llegar a un consenso político como se había llegado en los años 80 y 90. Y volviendo a la transición, hizo que muchos franquistas de la época lo fueran menos, ¿no? Y que la izquierda, por ejemplo, sobre todo el Partido Comunista, dejara a un lado muchas de sus reivindicaciones, ¿no? Como puede ser la reivindicación de la República, ¿no? Es más, el secretario general del Partido Comunista de España en la época, Carrillo, tenía muy buenas relaciones con el rey, era amigo del rey, ¿no? Es decir, que no sé si en todo eso derivó en un país que primó la corrupción no lo sé. Aunque, como dije, fue la más prudente transición política a la democracia que se hizo en el Estado español, ¿no? Es decir, las transiciones en el siglo XIX fueron todas violentas. Fueron a través de golpes de Estado, con muertos. En el siglo XIX, además, había los carlistas que pedían la legitimidad del hermano de Fernando VII, Carlos, y de sus hijos, ¿no? Y bien, las relaciones entre los liberales y los conservadores eran muy, muy duras y muy fuertes hasta la restauración borbónica, hasta la restauración de Alfonso XIII, donde Cánovas, que preside el Partido Conservador, y Sagasta, el Partido Liberal, pactan lo que se llama la alternancia en el poder, ¿no? Si vemos las elecciones a partir de la restauración de Alfonso, de los Borbones con Alfonso XIII, con Alfonso XII, perdón, vemos que 4 años ganaba un partido y a los 4 años ganaba el otro. Es decir, el turnismo, sí, el turnismo, que era una forma caciquil de hacer unas elecciones. Daba igual quién ganara las elecciones. Es decir, ellos habían pactado Sagasta y Cánovas que cada 4 años gobernaba uno, ¿no? Y los votos no importaban, ¿no? Aun cuando Sagasta hiciera en una de las legislaturas en 1878 o así, el voto universal para los varones de mayores de 25 años, ¿no? Es decir, que ya podía votar entre un 40 y 45% de la población, ¿no? Un 40%. Pero fue, ya digo, bueno, eso hizo también que esos partidos conservador y liberal, sobre todo el conservador, en vez de ser un partido elitista y de clase, se introdujera dentro de lo que se podía denominar un partido de masas, ¿no? Y también me pareció algo parecido al Partido Liberal, aunque el Partido Liberal ya tenía más, estaba más introducido en la masa social, ¿no? Y bueno, también entra el Partido Republicano, que coge una fuerza importante, ¿no? Es más, da un golpe y se constituye la Primera República. La realidad de la transición en España, la transición ya a la democracia, esa transición que llamamos prudente, ¿no? Que se hizo en 1977 y 78, verdaderamente quien la hizo no fueron ni los partidos de izquierda, sino que fueron las mismas personas que salieron del franquismo, ¿no? Gente joven, en la época era gente más o menos de 40, entre 40 o 50 años, y a cuya cabeza estaba Adolfo Suárez, ¿no? Es decir, quien hace la reforma política en este país son los franquistas anteriores. A partir de la victoria del PSOE en 1982, hubo un largo tiempo de gobierno socialista, ¿no? Es decir, gobernó 4 legislaturas Felipe González, 16 años casi. Porque yo creo que la sociedad española en general, ¿no? Primero lo que buscaba era estabilidad, ¿no? Y después que más o menos también esa sociedad se había vuelto digamos con un pensamiento político centrista, ¿no? Y eso lo supo representar mejor el PSOE que el Partido Popular, ¿no? Ese carácter de partido de centro, de centro izquierda, reformista, y algo lo supo representar mejor el PSOE que el Partido Popular, ¿no? Y además, como digo, sobre todo los españoles lo que buscaban en la época era estabilidad, ¿no? Y tenían temor al fracaso de la democracia, ¿no? Los españoles querían la democracia, pero tenían temor y desconfiaban de las alternativas políticas que había, ¿no? Es decir, ¿por qué desconfiaban? Es decir, hay que reconocer que en esas legislaturas, dos de esas legislaturas, el jefe de la oposición era Fraga Iribarren, ¿no? Y bueno, evidentemente esto hace que haya una sensación de que no nos gobierne Fraga, en cierto sentido, porque viene del régimen anterior, ¿no? Y por mucho que quiso cambiar Manuel Fraga, en la psiquis de los españoles estaba como una persona que fue ministra de Franco, ¿no? Bien, la transición, como dije también en otras ocasiones, fue llevada por las élites de los partidos políticos, ¿no? Es decir, el pueblo intervino muy poco. El pueblo estaba... quería la democracia, sí, pero estaba un poco a la defensiva, ¿no? Fueron 40 años de dictadura, y 40 años de dictadura son muchos, ¿no? Y queda muy enraizada el miedo a la política por parte del pueblo español, ¿no? Ese miedo que, bueno, en parte también se fue debilitando con el régimen franquista, ¿no? En un principio el régimen franquista era un régimen claramente fascista, ¿no? Hasta que los aliados o España, el gobierno español se da cuenta que los aliados van a ganar la guerra, era una política claramente fascista, ¿no? Después, evidentemente, fue cambiando la política del franquismo, siguió siendo una dictadura, ¿no? Pero también la sociedad empezó a abrirse más, ¿no? Es decir, había ya jóvenes, es decir, que fue cambiando con la entrada de los turistas en España, con la emigración de España hacia el exterior y ver cómo eran los países a donde migraban, Suiza, Inglaterra, Alemania, Holanda, Francia, evidentemente también trajeron un cambio de mentalidad, ¿no? Para los españoles que que estaban en este país, ¿no? Bien, como dije, fue llevado por las élites, la transición, y esto entra en contraposición con los años 30, ¿no? En los años 30 los partidos estaban mucho más separados ideológicamente, ¿no? Había una derecha representada por Gil Robles, que era la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, pero la CEDA era un partido que tenía un pozo también de extrema derecha, es decir, a Gil Robles le llamaban en muchos mítines Duce, ¿no? Es decir, como al líder italiano Mussolini, ¿no? Por eso quiere decir que, en contraposición a esos años 30, las ideologías que se crearon en el 77-78 no estaban tan separadas ideológicamente como estuvieron en los años 30, ¿no? También hay que decir que hubo bastante habilidad por parte de Suárez, ¿no? Dicen que no era una persona inteligente y tal, pero yo creo que era muy inteligente, aunque bueno, la base de la transición la llevó Torcuato Luca de Tena, Fernández Miranda, perdón. Suárez era un hombre inteligente, ¿no? Y para mí lo que hizo fue plantearle a los españoles en el referéndum para la reforma política el dilema de la continuidad del régimen franquista o la reforma, ¿no? Evidentemente los españoles estaban bastante desilusionados con el régimen franquista y además lo habían sufrido y mucho gran parte del pueblo, ¿no? Por eso la ley para la reforma política tuvo un voto afirmativo muy grande, ¿no? Y eso fue la habilidad de Adolfo Suárez, ¿no? De plantear al pueblo español, decirle, si queréis, vamos a tener la dictadura que teníamos antes franquista o vamos a hacer una reforma política, ¿no? Y eso fue acertado, ¿no? Porque los españoles aceptaron esa reforma que proponía Suárez, ¿no? Bien. Al introducir, digamos, unos mínimos de representación provincial, que ya lo dice en otras tutorías, provocó que la UCD pudiera ganar las elecciones, ¿no? Porque en términos poblacionales tenía, por ejemplo, más representación Soria que como digo, Madrid o Barcelona. También la legalización del PC lleva a este partido, ¿no?, a aceptar la monarquía, acepta también el himno nacional, que era el himno franquista, y acepta la bandera, que no era la bandera tricolor de la República, sino la bandera española, ¿no?, que hay en la actualidad. Que, para decir verdad, sale de... hay dos teorías, ¿no? Una dicen que sale de Carlos III, ¿no?, la bandera, de la Marina en la época de Carlos III. Y la Marina, en cierto sentido, estaba dominada en parte por el Mediterráneo y por el Reino de Aragón, ¿no? Y la bandera española era como la bandera de la Marina, pero con una representación mucho más ancha, pero en realidad era como la bandera de Aragón, ¿no?, en principio, del Reino de Aragón. Pero bueno, lo normal es que creo que nació de que era la bandera de la Marina y después se cogió esa bandera como la bandera del país. Bien. Con respecto a lo que dije de la legalización del PC, que fue como una convulsión, se hizo en plena Semana Santa, había personas, muchas personas, bastantes personas que querían una ruptura con el régimen anterior, ¿no? Y los que ganaron fue la mayoría de los españoles que votó la reforma, querían una reforma menos radical, ¿no? Y esto lo querían por el miedo que dije antes, ¿no? Es decir, no querían otra guerra porque ya habían vivido una o habían vivido la posguerra, ¿no? Hay que darse cuenta que estamos hablando de hace 50 años. Y a no querer esto, pues evidentemente los que apostaban por la ruptura no salieron adelante todos estos. Y salió pues la reforma y por consenso, ¿no? Otro problema que surgió y que no surgió en otros lugares es que en España hubo un partido de centro, que fue la UCD, que ganó dos elecciones, y esta ruptura de UCD, donde la mayoría se fueron hacia Alianza Popular y otra parte más pequeña hacia el PSOE, esta ruptura de UCD hace que el centro político caiga en el PSOE y que arrase en las elecciones de 1982, ¿no?, en la que se saca el mayor número de diputados que hubo en este país. El PSOE sacó 200 los diputados, ¿no? Esto nos quiere decir que no solo el PSOE recogió los votos de mucha parte del centro político, sino que también recogió muchos votos de la izquierda, digamos, más izquierdista, más radical, ¿no? La izquierda que representaba el Partido Comunista de España. Es decir, extraña que el Partido Comunista no se hiciera con el voto de la gente más de izquierdas que había en este país, ¿no? Pero en realidad los pactos de la Moncloa significaron para la izquierda del PSOE, para los que estaban a la izquierda del PSOE, como era el Partido Comunista y después Izquierda Unida, significaron que perdieran muchos votos por la izquierda, ¿no? Y que para eso pues votaban al PSOE, ¿no? Es decir, que el PSOE recoge los votos desde el centro político hasta la izquierda política, ¿no? Además, en las elecciones, las posturas que tenía el PSOE en ese momento, en el 82, con Felipe González y Alfonso Guerra como máximos dirigentes del partido, parecía, a la vista de la gente, más radical y más de izquierda que los propios postulados del Partido Comunista, ¿no? Lo que hizo que este partido perdiera votos por la izquierda, es decir, que el PSOE se aprovechó de los votos del centro político y se aprovechó de los votos de la izquierda. Bien, a mediados de los años 80, la postura de los medios de comunicación se radicaliza, ¿no? Entre los de derecha y los de izquierda. Algo que no había ocurrido en la transición a la democracia, ¿no? Yo más que a mediados de los años 80, como dicen en el temario, yo diría que hasta los años 90 no, los medios de comunicación eran muy proclives a postular y a apostar por el consenso, ¿no? Pero sí, a finales de los 80, a principios de los 90, se radicaliza los medios de comunicación, los que son claramente de derechas y los que son claramente de izquierdas. Algo que esto no había ocurrido en la transición a la democracia ni en el principio en las victorias del PSOE, ¿no? Es decir, que la prensa era igual que cogieras un periódico que se denominaba de izquierdas que un periódico se denominara de derechas, porque era lo mismo, ¿no? Después hay que hablar del centro político, que es lo que buscaban tanto el PSOE como el PP, y que ganó el PSOE, ¿no? Porque dentro del electorado en España siempre hay entre un 20 y un 30% de la población que se encuentra en esa franja ideológica. Es decir, el centro político como tal, que ahora puede representar Ciudadanos, pero que se está diluyendo también el Partido de Ciudadanos, representan un tanto por ciento de electorado bastante grande, ¿no? Entre un 20 y un 30%, digamos que un 25%, ¿no? Y de ese 25%, el 90% se lo llevó el PSOE, de esa franja ideológica del centro. Bien, antes y ahora las crisis económicas debilitan a los gobiernos, y en algunos casos en Europa derrumban no solo gobiernos, sino partidos, ¿no? Con la ruptura de UCD, Alianza Popular atrajo de ese partido 3 millones de votos en las elecciones, en las terceras elecciones, y el PSOE sobre 1.500.000 votos, ¿no? Hizo, como dije el otro día, del PSOE un partido casi hegemónico, porque ocupaba casi todo el espectro político, ¿no? Desde el centro hasta la izquierda, ¿no? Y eso fue lo que se rentabilizó en votos, ¿no? La creación del empleo, por ejemplo, a partir de mediados de los 80, dio al PSOE también otra baza más para ganar las elecciones, las subidas de las pensiones, las subidas de los sueldos a raíz de la huelga del 1989, la creación de hospitales, la creación de obras públicas, de autovías, del AVE, de todo, es decir, que fue, digamos, fundamental. Después se produce el relevo en el Partido Popular, en la Alianza Popular, Fraga por Hernández Mancha, que en una moción de censura que presenta Hernández Mancha al gobierno del PSOE, resultó verdaderamente esa moción de censura patética. Si se ve lo que decía este hombre, Hernández Mancha, fue patético, ¿no? Por lo que, después de esta moción de censura, vuelve Fraga a hacerse cargo del Partido Popular y después le da el relevo a Aznar, ¿no? El PP, en los años 90, con Aznar, se presenta en cierta manera al principio, no en la segunda legislatura, pero hasta en la primera legislatura, con el apoyo de Convergencia y Unión, se presenta como un partido de centro, y en los años 90 consigue aglutinar en su seno al centro, a la derecha y en parte también a la extrema derecha, lo que le hace ganar por mayoría simple en 1996 y pacta con Convergencia y Unión un pacto de legislatura para sacar las leyes adelante, y gana por mayoría absoluta, como dije anteriormente, en el año 2000, es decir, que le arranca al PSOE entre 1,5 millones y 2 millones de votos, ¿no? Es decir, que cambió esa estrategia que hizo Aznar en los años 90, cambió ese 20-30% de votos de centro, los cambió hacia el partido del Partido Popular y se los quitó al PSOE. Bueno, pues hasta el próximo jueves, porque tengo que dar otra tutoría, que hablaremos de los... el próximo es festivo, ¿no? Hablaremos de los subsistemas autonómicos de partidos. Sí, hasta dentro de 15 días. No, hablaremos de los subsistemas autonómicos de partidos, es decir, tanto los partidos nacionalistas y regionalistas, de por qué fracasó aquí un partido verde en España, del proceso de secularización en España, que ya empezó en los años 60 realmente, y de la emigración, evidente, del campo a la ciudad, que bueno, pero bueno, el principal es el subsistema autonómico de partidos que, tanto con Felipe González como con Aznar y con Zapatero y con Rajoy, relativizaron o flexibilizaron lo que era un claro bipartidismo, ¿no? Y, bueno, echaron abajo en cierta manera lo que es ese bipartidismo, ¿no? Y ahora mucho más. Pues que tengas una feliz Semana Santa y hasta dentro de 15 días.